Capítulo 11 de Hebreos, dice el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lo leo otra vez. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces nos vamos a ir a Génesis, el capítulo 12, que es el otro pasaje que estamos mirando, es donde se origina. Capítulo 12. Y ahí vamos a estar en esta mañana tomando este tiempo. Y ya miramos algunos personajes del Antiguo Testamento que se encuentran registrados en Hebreos, y Abraham es el personaje que ocupa más pasajes en el libro de Hebreos y en el libro de Génesis. Es el personaje que sobresale. Como mencionaba el domingo pasado, Moisés y Abraham son los dos personajes reconocidos dentro del pueblo judío. Por eso ustedes oyen entre las noticias, oímos de semitismo o antisemitismo, quiere decir los que están en contra de la descendencia de Sem, es donde viene el pueblo de Israel. Cuando escuchamos hablar de Israel, estamos hablando de una persona, Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel, y se le dio el nombre la tierra de Israel también. Cuando hablamos de hebreos, estamos también hablando de ellos, de la misma descendencia, pero este habla de Eber, de ahí donde viene la palabra, el término que usamos, hebreos, judíos, hebreos, y cuando hablamos de judíos estamos hablando de la tribu de Judá. Todos estos términos son familiares para nosotros en estos días y siempre a través de la historia, porque este es el pueblo que ha sido odiado mucho. Este pueblo ha sido aborrecido siempre. Si ustedes miran aquí en capítulo 12, cuando Dios le da la promesa a Abraham y le dice el versículo 12, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando de Abraham, pero está también hablando de la simiente que vendría de él, que es el Señor Jesucristo. Y a través de la historia, Israel es un pueblo, como menciono, aborrecido. En el presente, ustedes escuchen lo que está pasando en las Naciones Unidas. Todos los representantes de las naciones en Estados Unidos, cuando estaba el presidente Obama, se llevaron a cabo decisiones que perjudicaron grandemente a la nación de Israel. Mire, por ejemplo, Estados Unidos da millones de dólares da a los árabes, millones de dólares. Pero no solamente Estados Unidos, la comunidad europea igualmente da millones de dólares, esta comunidad, para los palestinos. Millones. Europa. Usted mire la noticia, yo estoy siguiendo hace tiempo todo esto. Millones de dólares están dando a los palestinos. Ahora, esto es muy relevante. Miren, aquí conocemos, hay oficinas, si usted va a buscar trabajo, una agencia de trabajo. Ok. El pueblo palestino, lo que le dicen a ellos es, hay personas encargadas de tratar con la gente desempleada, y van con un joven, una señorita, y le dicen, ¿quieres trabajar? Sí. Le dan un cuchillo o le dan una pistola o lo enseñan cómo usar algo de explosivos. pero lo más conveniente para ti, le dicen al joven, le dan un cuchillo. Procura entrar y puedes herir o matar a un israelita, y si logras hacer eso, tienes, como decimos aquí, tu salario, tu vida asegurada. Los jubilan a los 20 años, 18 años. Si hirieron a uno, a un israelita, le dan $4,000, $5,000 mensuales. Conviene un joven que viva de esa manera. Solamente tiene que agarrar un arma, herir a alguien o matar a un israelita, y toda su familia queda protegida con unos $5,000, $6,000 mensuales, no anuales, mensuales. Un salario de por vida. Ese es el trabajo. Por eso la gente en esos lugares, mucho ocio, porque no hacen nada. Ahora, este pueblo ha sido muy aborrecido, y no solamente ellos, como mencionaba, a través de la historia ha habido todo este tipo de problemas. Y Abraham es el responsable de todo esto, porque Abraham es el padre de esta nación. Él fue quien fundó. Si tienen ahí Génesis capítulo 12, que estamos mirando en esta mañana, vamos a mirar algunas cosas con Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 8, leímos en esta mañana, que dice: cuando fue llamado, Abraham obedeció. Dios llamó a Abraham y obedeció. Vamos a hablar de tres cosas en esta mañana: la orden que le dio Dios, la orden, la promesa y la obediencia en este hombre. Capítulo 11, ya mirábamos en Hebreos, le dice aquí en Génesis 12: vete, salte de tu parentela, de la tierra donde tú vives. Dice el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí está la orden clara que Dios da a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Ahora, esta es una orden que puede ser dolorosa. Estas dos pequeñas frases que encontramos aquí, usted puede mirar dos frases que tienen algo de triste y doloroso para Abraham y para cualquiera de nosotros: abandonar lo que tenemos para obtener lo que no conocemos. Siempre nos gusta tener seguridad, y la orden de irse, pero Dios no le señaló el lugar donde debía ir. Esto trajo incertidumbre, perplejidad, abandonar, dejar, desprenderse, alejarse de lo más querido. Muy difícil, pero esa era la orden de Dios. Y dos cosas específicas Dios le pide a Abraham que abandone. Veamos, en la orden tiene doble aspecto. La primera es la familia, tu parentela. Dice el versículo 1: tu parentela y de la casa de tu padre. Abandona la casa de tu padre. Deja, despréndete, aléjate totalmente de la casa de tu padre y de tu parentela. Y ustedes saben lo primero que estamos mirando: la familia. Tu parentela va más allá de los padres. Habla de padres, habla de hermanos, de sobrinos, primos, tíos, abuelos, etcétera. Vete, salte de ellos, de tu parentela. Esta orden es muy dolorosa, porque la familia es uno de los elementos difíciles de los cuales nos cuesta desprendernos. Pero si tu deseo es seguir la orden divina, Dios le dice a Abraham: necesitas irte. Deja tu parentela. Ustedes saben, tocar a la familia es lo más sagrado para algunos. Algunos hasta veneran su familia. Lo han hecho una fuente de adoración, de idolatría, la familia. Y han hecho una fuente de adoración la familia como si fuera eterno. Cuando Dios nos llama, en este caso Dios llamó a Abraham, tu familia, tu parentela, salte, déjalo. Es muy difícil, porque ¿cómo vamos a desprendernos de aquello que nos ofrece cierta seguridad? Padre, madre, hermanos, toda la parentela, los parientes. Pero volvemos al Evangelio. Lo único seguro que tenemos en la tierra, lo único, solamente es nuestra fe en Dios. Por la fe, Abraham, es el tema que estamos mirando. Por la fe, tienes que dejar tu parentela. Ahora, esto no es fácil. Pero cuando usted mira el Evangelio en el Nuevo Testamento, nos dice el Señor Jesucristo algo similar. Vaya a Mateo 10 y escuche las palabras directas de Cristo. Mateo capítulo 10. Lo único confiable y estable que tenemos es nuestra fe en Dios. Por eso Cristo dice que la familia debe tener el lugar que Él mismo le ha asignado. Mateo 10, versículo 34. Si tiene su Biblia, dice, hasta tiene el subtítulo ahí en la Biblia, tal vez lo tiene usted también, el costo del discipulado. No penséis, no pienses, no pienses. Quítate ese concepto equivocado que tienes. No pienses que yo vine para traer paz a la tierra. No vine para traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Escucha, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. No dice que no ames tu familia, pero que no se convierta en el centro de tu mundo donde te desenvuelves. Tu amor debe de ser supremo, superior al amor de tu familia. Ahora, Dios sabe por qué dice esto. Ustedes han mirado cuando alguien muere. Digo, como pastor me ha tocado estar oficiando servicios funerales. Cuando alguien muere que no conoce de Cristo, la gente grita, se aferra al padre, a la madre, al hijo, desesperados. ¿Por qué? Porque están perdiendo su mundo. Su amor es tan grande por su familia que no se quieren desprender. Hemos visto gente cómo se aferran al féretro, al cajón donde está el muerto ahí o la muerta. No quieren. Pero cuando usted muere, o más bien cuando usted mira, cuando alguien falleció que era cristiano o cristiana, los parientes, sí, hay dolor. Claro que sufrimos también. Pero tenemos una esperanza, y es porque nuestra fe, nuestro amor, es más grande a Dios que a la madre, la esposa, al padre, al hijo. Sí, voy a llorar por mi esposa, por mis hijos, por mi padre y mi madre, sí. Pero no tengo esa cosa tan desesperada, estoy perdiendo mi mundo. No, es que mi amor es primeramente a Dios. Y cuando mi amor es primeramente hacia Dios, es mayor que la familia, cuando llegan esos momentos, es más fácil desprenderse. Lo dejas ir. Dejas que tu esposo, tu esposa se vayan. Sí, ¿por qué? porque tu confianza y tu amor no es, tus ídolos no son tu familia. Tu amor supremo es al Dios verdadero. Y cuando es así, es lo que pasó con Abraham. Y Cristo viene y le dice: sí, mira, la familia no debe de usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Él es el número uno. Mire Lucas 14. Amplía un poquito usando unos términos diferentes. Lucas 14, el Evangelio, versículo nada más 25 y 26. Escuche lo que dice, es el pasajes paralelos. Si alguno viene a mí y no aborrece, escuche la palabra que usa. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre. Ahora no dice que odies a tu papá y a tu mamá, pero tu amor va a ser tan grande a Dios que se va a mirar como que estás menospreciando a tu padre y a tu madre. Es que tú amas tanto a Dios que se va a mirar como que en verdad no amas a tu familia, porque amas en verdad a Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, con razón hubo persecución del cristianismo al inicio de la iglesia. Mire, tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre, a tu mujer y a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas. Decían, ¿qué tipo de religión es esta que enseña a aborrecer la familia? No, no dice que lo aborrezcas. Dice que debes de amar, como mirábamos Mateo, más a Dios que a tu familia. Y las razones que Dios nos presenta son para el bien de nosotros, porque Él sabe que nuestros parientes son temporales, tarde o temprano no los vamos a tener. Se va a ir. Tú quieres mucho a tu papá, a tu mamá, o a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, pero los vas a tener que dejar cualquier día. Entonces, cuando amas a Dios, eso es más tolerable, porque tenemos una esperanza, tenemos una promesa. Y Abraham, en lo que le está diciendo Dios, mira, la familia, ten cuidado con eso. Usted sabe, más adelante, en Génesis 22, Dios va a probar a Abraham. Primero dijo, deja tu parentela. Bueno, en el capítulo 22, versículo 1 y versículo 2, ahora tiene que desprender de su hijo. Primero le dijo tu parentela, pero ahora el 22 dice, ofréceme a Isaac como un sacrificio. Otra vez, una prueba. ¿Dónde encaja todo esto? Tu familia, ahora es tu hijo del cual debes desprenderte. Pero este hombre, como otra vez cito Hebreos 11:8, por la fe Abraham. Por la fe Abraham tomó a Isaac y siguió la orden para sacrificar a Isaac. Mis hermanos, esto que el Señor nos enseña, esta orden que Dios le dio a Abraham, vete, sal, despréndete. Miramos mucho a veces que es difícil para dentro de los creyentes en las congregaciones, particularmente cuando no es la familia completa cristiana, cómo luchan, quedar bien con la familia o involucrarse en las cosas de Dios. Job amaba a Dios sobre todas las cosas. En un día perdió 10 hijos. En un día, 10 hijos. Esa hermosa familia se desmoronó. Pero como él amaba a este hombre, amaba a Dios, él pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No renegó. Dice el capítulo 1 de Job, el último versículo dice, porque no atribuyó despropósito alguno. Job vio que había un propósito en lo que había acontecido en él. Perdió sus 10 hijos en ese momento. Imagina, usted tiene 5 hijos y en el mismo momento, en el mismo día, mueren los 5. ¿Qué va a pasar con usted? Si sus hijos son su ídolo, su mundo, lo que venera y adora, se va a suicidar. ¿Por qué? Porque se murieron sus hijos. Job perdió 10. Y pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pudo adorar a Dios. Ahora, Abraham, cuando Dios lo llamó que saliera de su parentela, su obediencia fue parcial, porque trajo a su papá y trajo a su sobrino Lot, y eso le creó problemas. Dios le dijo: deja tu parentela, y por no hacerlo totalmente tuvo problemas. ¿Se recuerdan su sobrino Lot? Su corazón estaba detrás de la avaricia. Comenzaron a pelear el sobrino con el tío por las riquezas que tenían, el ganado, y Lot comenzó a mirar hacia allá. Y es interesante lo que dice la Biblia cuando Abraham le dice: mira, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y dice la escritura aquí en Génesis que Lot miró que había mucha agua. Pero lo interesante de estas frases que usa la Biblia, dice que fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Su mirada estaba allá. Ya sabemos después lo que pasó. Una vida miserable. Cometió hasta incesto Lot. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Sus hijas tuvieron relaciones sexuales con el papá. Todo porque no estaban dando como el tío Abraham. Es una cosa sucia lo que pasa. Hubo una guerra, lo llevaron preso a Lot con todo lo que tenía. Ahí viene Abraham, se juntó 300 hombres y fue a rescatar a su sobrino. Problemas. Abraham, ¿para qué trajiste a tu sobrino? Lo hubieras dejado allá. Su papá no fueron pronto en el plan de Dios, esperaron hasta que se muriera, y es lo que hizo Abraham. Detuvo la marcha otra vez porque no obedeció completamente la orden de Dios. Entonces, la familia es lo más doloroso. Tenemos que entender el valor real de la familia real. ¿Quién es la familia? Usted dice: mi papá, mi mamá, mis hijos o mis hermanos, somos el círculo familiar. Déjeme presentar ciertas discrepancias con Cristo. Él habla diferente, piensa diferente, enseña diferente. En una ocasión él estaba enseñando. El Señor Jesucristo, dice Lucas 8, que estaba enseñando. Y alguien fue y le dijo al Señor Jesús: maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Por qué no lo buscan? Lucas 8. Estamos en el 14 por ahí. Capítulo 8. Si lo tienen. Versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos, o sea, la madre y los hermanos de Cristo, llegaron a donde él estaba, o sea, Cristo, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Había una multitud. Y le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Era María y los hijos de María. 21. Pero respondiendo él, Cristo les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quién es? Pero en Mateo 12:48 Él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es? Ya algunos de los que estamos aquí tal vez están pensando, esto es el cristianismo. Sí, este es. 12:48 hace una pregunta a Cristo. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. 47, 12:47 de Mateo. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que le decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta, ¿quiénes son? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La familia real debemos darle el valor real que tiene. Esa es la familia real. Aquí nosotros lo hemos enseñado tantas veces. Nosotros aquí componemos una familia. El problema es que algunos se espantan cuando hay pleitos entre la familia. Pero si hablamos de la familia de la carne, papá, mamá y 3, 4 hijos, una familia, ¿no tienen pleito estos 5 o 7 de familia? ¿No se pelean también? Y porque se pelean dejan de ser hermanos, papá y mamá, siguen siendo igual. No se rompe ese vínculo. En el terreno de la iglesia es similar. Somos la familia real porque es lo que dice el Evangelio. Y eso nadie lo va a quitar, nadie lo va a anular. Los que ya estamos en Cristo, somos parte de la familia de Él, la iglesia del Señor. Mis hermanos, vamos a estar aquí y vamos a estar allá en la eternidad siempre. Quieran o no, vamos a estar. Si tú ya eres convertido, eres parte de la familia de Dios, vamos a estar juntos. Por eso hemos dicho en otras ocasiones, tienes que aprender a amar a los demás porque vas a pasar toda la eternidad junto con ellos. Eso es lo que Dios nos dice, es la orden que Dios le dio a Abraham. En primer lugar, deja, salte de tu parentela, tu familia. Número 2, tu tierra. Volvemos a Génesis 12. Vete de tu tierra. Bueno, la gente dejar su país, su rancho, es muy difícil. Alguien hablaba que fue a Tijuana y dice, ay, nomás crucé la frontera, y, pero se respira bonito, diferente, porque no tenía papeles y no podía salir del país, y al final pudo salir, ya casi se hinca como el Santo Padre, besa la tierra ahí, madre patria, estoy en Tijuana otra vez. Abraham le dijo, deja tu parentela, pero también deja tu tierra. Eso implica tus amigos, tus conocidos, vecinos, ambiente, todo tu entorno, toda tu rutina. Deja la comodidad, la estabilidad, la seguridad. Es una nueva idiosincrasia donde vamos a vivir ahora. Ahora, esto nos cuesta también, es difícil desprendernos de ello. Decía el hermano allá donde estábamos antes, el americano, salieron del rancho, pero todavía el rancho no sale de ustedes. Sí, siguen todavía igual, salieron del rancho, pero el rancho no sale de ustedes. Igual. Abraham, Dios le dijo, vete. ¿Y recuerdan por qué? Ahora, si recuerdan los mensajes pasados que hemos hablado de Abraham, es porque era un pueblo idólatra. Dios le dijo, salte, vete, porque toda la familia vivía en Mesopotamia, o Ur de los Caldeos, era un pueblo pagano, adoraban tantos ídolos. Dios le dijo, vete. deja tu tierra de Tijuana, Mexicali o Guatemala, donde seas, vete. La orden es muy clara la que Dios dio. Y dice el Señor, mis hermanos, cuando obedecemos, va a haber la bendición de Dios. Es lo que miramos en segundo lugar, la promesa. Dios le da, volvemos a Génesis 12, la promesa que Dios le da. Mire, en Hebreos 11:8 dice que coherederos de la misma promesa. Salió al lugar que había de recibir como herencia, dice Hebreos 11:8. Pero aquí en Génesis 12:1 y el 2 dice: a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todas estas promesas Dios le dio a Abraham. Si te vas de tu tierra, mira la promesa que tengo para ti. Te voy a dar una tierra. Y si ustedes miran geográficamente lo que es Israel, el presente Israel es una miniatura de lo que Dios le prometió. Mucho territorio que usan los palestinos es propiedad de Israel. Jordania, los altos de Golán, el Sinaí, donde tiene control Egipto actualmente. Todo eso, si usted lo mira en Génesis, Dios le dio la tierra y le dio los linderos. De aquí a acá, todo esto es para ti. Pero no solamente voy a ser una nación grande de ti, sino que también te voy a bendecir. Y el que te maldiga va a ser maldito, y el que te bendiga va a ser bendecido. Serás bendición. Fue llamado Abraham para ser bendición. Mencionábamos en mensajes anteriores, ¿cuántos de los países en todo el mundo han acudido a Israel para ayuda? ¿Dónde ha habido desastres que Israel no esté allí involucrado? Recientemente el líder de la India fue para allá porque hay mucha pobreza en la India y le están tratando de enseñar a la India cómo usar agua del mar para hacer agua dulce, potable. ¿Quién inventó todo eso? Desalinizar el agua, Israel. Cuando ha habido desastres, tienen equipos para de rescate especializados para ello. El mundo entero está siendo bendecido. Pero eso no es todo. Vamos a mirar mucho más adelante que Abraham no solamente pensaba en la tierra. Dios le dijo algo más grande, hablando de una patria que no era Canaán. Lo miraremos más adelante en otro mensaje. Es una tierra o una ciudad cuyos fundamentos los ha puesto Dios, hablando del cielo, no la tierra de Canaán. Así que la promesa aquí le está dando la tierra. El único problema es que salió sin saber a dónde iba. 11:8 de Hebreos. Salió sin saber a dónde iba. Usted nunca sale a algún lugar. Bueno, algunos ya ahorita con tantos locos ya también lo practican. Nunca sale, digo, de su casa sin saber a dónde va, pero sí algunos ya lo hacen, ¿no? Como decimos, ¿quién no lo hace? Platicamos solos, nos hacemos preguntas, nos respondemos también nuestras preguntas. Y bueno, Abraham salió sin saber a dónde iba. No había GPS todavía para que se mudara. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde iba a ir? No tenía la dirección dónde iba a ir. Nomás le dijo, vete. Sí, pero ¿a dónde? Te voy a mostrar una tierra, pero ¿a dónde? Vete. Su trabajo de Abraham era creer lo que Dios estaba diciendo. Y él lo hizo. Salió. Sí, sí, aquí en Génesis 12, cuando le dice que se vaya, él lo hizo, se fue. Pero era un camino de fe. Por eso la Biblia habla, dice que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. La única manera que podemos vivir, mis hermanos, es por fe. No hay nada, no hay explicaciones en muchas cosas, no hay lógica tampoco. Vivimos en un mundo de injusticia que nos trauma, nos enferma. Yo hay veces que, la verdad, aborrezco el mundo. Detesto todo. Lo que conozco de la Biblia y veo el mundo, detesto esto. Quisiera ya no estar aquí, porque conozco algo mejor que Dios tiene para mí. Entonces, si no vivimos de esta manera como Abraham salió sin saber a dónde iba, igualmente nosotros, si no hacemos eso, debemos de hacer lo que él hizo, vivir por fe. De lo contrario, vamos a sufrir constantemente frustración tras frustración. Hay injusticia, el delincuente está libre, el inocente está en la cárcel, el malvado vive muchos años, el justo se enferma y se muere más pronto. Bueno, hay tantas cosas que no tenemos lógica, no hay explicación. Vivimos por fe. ¿Cómo los impíos prosperan? ¿Y usted qué quiere, agradar a Dios? Pero vivimos de esa manera, en un mundo de maldad, de injusticia. Por eso debemos de caminar por fe como Abraham. Sígueme, vete. Igual la orden para nosotros, vive por fe nada más. Mis hermanos, la vida en que vivimos, en esta vida que hay dolor, sufrimiento, y no nos queda otra alternativa, porque si usted vive más y más una vida que le agrada a Dios, va a tener más conflicto con los demás, va a tener problemas, va a haber momentos que se va a querer separar. Tiene que buscar de Dios para este camino de fe. Obediencia, tiene que haber la sensibilidad para que entienda cuál es la dirección de Dios para la vida suya, porque es un camino de fe, que va a haber momentos de oscuridad, que va a necesitar ser sensible a la dirección de Dios. El Salmo 32 dice: no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento. Te voy a enseñar por dónde debes de andar, pero acércate a mí. Acércate a mí para tener dirección en la vida. En los días oscuros es necesario saber ser sensible a la voz del Espíritu de Dios, dejarnos guiar, dejarnos conducir por Él. Va a haber días oscuros que tenemos que hacer decisiones. Abraham tuvo que pasar muchas cosas en su vida, este hombre, en este camino de fe. ¿Se imagina la promesa que le dio Dios? Estamos hablando aquí al punto de la promesa. Le dio la promesa cuando tenía 75 años. ¿Cuánto esperó para que se cumpliera la promesa? 25 años. 25 años de espera. Porque tuvo su hijo hasta los 100 años. Mujer estéril, viejo él, ella también. Pero es un camino de fe. Tenía que seguir esperando y esperando, y mientras esperaba, la rutina, los conflictos de la vida diaria, pero él siguió confiando en Dios. Está la promesa. Y un día vino el ángel y habló con Abraham, y él se comenzó a reír. ¿Un viejo como yo voy a tener hijo? Más adelante, Sara, su mujer, también se rió. Estaba detrás de la tienda y escuchó lo que le decía: van a tener un hijo, Sara va a amamantar un bebé. Y dijo ella: ¿una mujer de 90 años? ¿Una mujer de 90 años? Dijo: no, me reí, sí. Es que es algo ridículo, en verdad. Pero esta es la promesa, se mantiene inalterable porque es la promesa de Dios. Y cuando Él da la palabra, la promesa, nuestra parte solamente es esperar. Estamos caminando por fe, no, no tenemos nada que aferrarnos aquí, solamente la fe. Andamos por fe, dice la Biblia, no por vista. Tenemos promesas y es lo que nos sostiene, nos mantiene para luchar cada día. Cuando haya problemas, como Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6:12. Cuando estés metido en tantos problemas, aférrate a la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 1, 5 al 11 dice: haz más fiable tu salvación, que sea más segura. Cuando vives practicando estas cosas, da una lista de cosas, dice, esto te va a dar más seguridad, tu salvación es más fiable. Dice, oh, de veras, soy cristiano. Todo esto comprueba que sí estoy en el camino correcto. Te examinas y ves que eso hay en tu vida. O en otra parte, en Filipenses 2 dice, ocúpate de tu salvación. Hebreos 11:26, aférrate a tu galardón. Es que no tienes a qué aferrarte en esta vida, solamente tienes promesas. Y todavía, mis hermanos, la verdad, nuestra fe es muy débil. Aquí en Hebreos 11, más al final, usted va a mirar que unos les dio Dios la promesa, se murieron y no recibieron lo que se les prometió, pero todavía siguieron confiando en Dios. No recibieron lo que se les prometió, pero siguieron confiando. O sea que cuando aprendemos a vivir en esto, esta vida, este camino de fe como Abraham, tenemos las promesas y en eso nada más nos aferramos para vivir cada vida. No tenemos nada más. Sabemos que ya fuimos perdonados, porque es lo que dice la Biblia. Sabemos que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos esa certeza que cuando nos muéramos vamos a ir con Él otra vez. Es por la fe nada más, porque no tenemos otra cosa para aferrarnos, solamente creer lo que Él ha dicho. Y mientras estamos aquí, seguimos caminando este camino de fe. Y este camino de fe no es nada fácil. Si quieres agradar a Dios, vas a tener muchos conflictos. De una cosa debemos de estar seguros: Dios nunca deja inconcluso ninguna obra que Él comienza. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Él de Jesucristo. Eso debe de motivarnos. Lo que comenzó no va a dejar inconcluso, lo va a terminar. Pero vivimos de promesas, no tenemos otra cosa. O sea, no hay algo palpable, tangible para podernos aferrar, solamente es creerle a Dios lo que Él dice. Por último, miramos la orden, la promesa, y por último la obediencia. Dice Hebreos 11:8, al ser llamado, Abraham obedeció. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, si lo pueden buscar, este es un pasaje interesante que tiene que ver con la obediencia y la fe. Pero son palabras similares. Uno pensaría que son diferentes, pero mire, capítulo 3 de Juan, versículo 36, que es el último. El que cree en el Hijo, hablando de creer, fe, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no obedece, vean, al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo, pero el que no obedece. Dos frases que se contraponen ahí. Eso nos indica que son frases similares: creer y obedecer. Abraham creyó, por eso obedeció. Por eso el que cree obedece, y el que obedece cree. Por eso Abraham salió, porque creyó a Dios, y porque creyó, por eso obedeció. O sea que la incredulidad, cuando usted mira a gente desobediente, constantemente viviendo una vida desobediente, es sinónimo de incredulidad. Por la fe Abraham obedeció. Dice Génesis 12:4, entonces Abraham se fue, como Jehová le había dicho. Le dijo, vete, levántate y vete. Se levantó y fue. Jonás también le dijo Dios, levántate y ve a Nínive a predicar. Jonás también se levantó, pero para desobedecer, se fue por otro lado. Entonces, cuando hablamos de obediencia, Abraham es un ejemplo de fe porque fue un ejemplo de obediencia. Ahora, entiendan esto, por la obediencia nadie se salva, porque la obediencia es imperfecta de todos. Pero la fe genuina siempre se caracteriza por la obediencia. Diciéndolo de una manera, de otra manera lo presenta Santiago 2. Si buscan ahí, Santiago capítulo 2. Dice el versículo 14. Aquí usa palabras como obras. Dice el 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano, y pone un ejemplo aquí, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, por sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre necio o vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ahora, aquí el pasaje central de toda la carta es el versículo 18. Ese versículo, el 18, es uno de los versículos más importantes de la carta, porque aquí Santiago aclara que la salvación es por fe. ¿Sí lo tienen ahí? Es por fe, sin las obras. Pero esa fe dice que tiene obras. Son la evidencia de la verdadera fe que salva. El versículo 17 dice la fe muerta. Y esa fe muerta, claro que no salva. Es la pregunta, ¿acaso puede esa fe salvarle? Claro que no, necesita evidencias. Entonces, en esta mañana vemos que Abraham creyó y por eso obedeció. La vida desobediente es muy común de la gente incrédula del Evangelio, aunque tienen su palabra a la disposición. Pero la obediencia es una evidencia. La obediencia es la evidencia de una fe auténtica, genuina. El que no vive una vida obediente es incrédulo. Búsquelo conmigo y vamos a terminar en esta mañana en Hebreos capítulo 3, con eso terminamos, ahí atrás de Santiago, capítulo 3 de Hebreos. Hace tiempo compartimos un mensaje ya sobre esto. Capítulo 3, 15. ¿Ya lo tienen su Biblia? Miren el versículo 15 en adelante. Voy a leer aquí en la versión que tengo de la versión de las Américas. Ah, 3:16. Porque ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? Está tratando de el escritor de Hebreos identificar quiénes eran ese grupo de gente. Y aquí aclara: ¿no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Note las dos palabras, el 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Desobedientes. Y el 19, incredulidad. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Obediencia e incredulidad son dos palabras que están asociadas. Y una vida obediente es señal de una fe genuina. Quien obedece al Señor, que se esfuerza por vivir una vida de obediencia, es porque tiene una fe verdadera. El que miramos que vive una vida de desobediencia continua, estamos hablando de una fe muerta, como dice Santiago, muerta. Por eso, mis hermanos, es fácil identificar quiénes están dentro del grupo de los redimidos cuando usted mira su vida. Ahora, algunos mal han entendido Santiago y piensan que Santiago está enseñando que la salvación es fe más obras, porque no miran con cuidado esas frases. Es las obras son el resultado de una fe verdadera. Es como si Santiago y Pablo, no de frente hablando, sino de espalda, Pablo aquí atrás de mí para allá y yo para allá, yo hablando, mira, la fe tiene que acá, y Pablo dice, sí, la salvación solo es la justificación por fe solamente, y Santiago está ampliando, dice, sí, tiene esa fe, Pablo, es cierto, tiene que tener los resultados, las evidencias. Entonces, Abraham es un gran ejemplo, como hemos visto ya en varias ocasiones. Y vamos a seguir mirando un poco de su vida, como les mencionaba el domingo pasado. Tratemos de aprender de estos personajes. Después vamos a encontrar a Sara también, para que las mujeres traten de imitar también a esta mujer piadosa, Sara, que ya en este mundo carece de mujeres santas como ella. Así que vamos a orar en esta mañana para dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos, Padre, en este día. Nuestro Dios, vemos la vida de Abraham, que se caracteriza por, mi Dios, ese ejemplo, una vida ejemplar, con sus debilidades como todos. Tú le diste la orden, le diste la promesa, y vemos la obediencia también en su vida, Señor. Nuestro Dios, ayúdanos también cuando recibamos órdenes de ti, Señor, que, mi Dios, mientras vivimos en este mundo, siempre vayamos aferrándonos en cada lucha en las promesas que tú nos has dado. Señor, todavía no tenemos aquí nada. Todo está preparado para aquel día. Ayúdanos a vivir con esa promesa siempre, Padre. Y también, Señor, ayúdanos a vivir una vida de obediencia. Una vida obediente a ti, Señor. Oh Dios, que es la evidencia de la fe, Señor, que hay en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, en esta hora. Te glorificamos y te adoramos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén.